Fundación Clotario Blest y Radio Universidad de Chile presentan Visión de Futuro, un programa que busca integrar las diversas opiniones del mundo del trabajo y la sociedad. Un espacio dedicado a destacar los derechos humanos y sindicales. Conducen Carolina Martínez y Óscar Olivos.
Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, muy bienvenidos a Visión de Futuro, un programa de la Fundación Clotario Blest que los acompaña cada martes aquí en Radio Universidad de Chile 102.5 FM y también a través de nuestra señal online radio.uchile.cl y el 102.5. ¿Cómo está, don Oscar? Ya comenzando junio.
¿Cómo estás, Margarita? Gusto saludarte. ¿Cómo estás tú?
Muy aquí bien, gracias.
En nuestro programa Visión de Futuro, para poder compartir, especialmente con nuestros alcaldes, que han tenido una labor realmente encomiable frente a esta pandemia. Así que esperamos poder conversar especialmente hoy día con el alcalde de Los Prados, don Maximiliano, el cual tenemos en nuestro programa. Así que bien, pues Carolita, también recordar o hacer recuerdos de que el 31 de mayo de año 90, falleció nuestro líder y nuestra imagen, Clotario Blest, un dirigente sindical que entregó su vida al movimiento sindical con una forma de ser intachable, con una responsabilidad a toda prueba, una honestidad y una entrega al mundo del trabajo realmente poco vista en el mundo sindical a nivel mundial. Así que hoy día recordamos nuevamente la partida de nuestro compañero Clotario Blest.
Así es, don Oscar. Y bueno, este año, lamentablemente, dada la situación nacional y de todo el mundo, no pudimos hacer la conmemoración como corresponde, como la Fundación lo hace todos los años.
Todos los años la Fundación hace una romería, ¿no es cierto?, para rendir un homenaje en la tumba de Clotario, y lamentablemente, producto justamente de la pandemia y de las medidas tomadas, no se puede hacer. Pero sin igual lo recordamos en el corazón y en el alma, ¿no es cierto? No solamente nosotros, sino que todos los trabajadores de Chile.
Exacto, estamos todos juntos. Y quien ya está con nosotros y le vamos a dar la más cordial bienvenida es el alcalde de la comuna de Los Prados, don Maximiliano Ríos. Muy bienvenido, un gusto como siempre tenerlo con nosotros.
Hola Carolina, bueno, muchas gracias por la invitación. Un saludo a Óscar. Por supuesto que me sumo a el reconocimiento del fallecimiento de este notable sindicalista, Clotario Blest, y que estuvo de aniversario el día de ayer. Así que un abrazo para toda la familia de la Fundación y para todos los trabajadores del mundo, que nos estamos pasando momentos muy complejos y difíciles. Así que, bueno, todo el reconocimiento y a seguir luchando nomás.
A seguir luchando. Bueno, y ha sido... Me gustaría conocer, alcalde, cómo ha evolucionado la situación. Conversamos hace un mes más o menos ya que estuvimos en la radio con usted y nos estuvo contando y comentando cómo estaban enfrentando la situación sanitaria en la comuna. Hoy, ¿cuál es el escenario?
Mira, yo creo que ya los chilenos y las chilenas nos hemos estado dando cuenta que este es un panorama distinto al que nos habían dicho que iba a ser. Digamos, se ha ido complicando. La comuna de Los Prados no está ajena a eso. Tenemos cerca de 720 contagios, una comuna de 100.000 habitantes, de los cuales 140 están activos, es decir, están contagiando hoy día. Sin embargo, tenemos cerca de 700 exámenes atrasados, es decir, sin resultado. Nuestros vecinos se han ido a tomar los exámenes, pero han pasado 10 hasta 15 días en que todavía no reciben los resultados. Y tenemos una tasa de positividad de esos 300, de esos 700 exámenes, alrededor del 50%, es decir, vamos a llegar muy luego, en el próximo informe sanitario, lo más probable, a los 1.000 y pasaditos los 1.000 contagiados. Exacto. Eso es preocupante, a pesar de que la comuna de Los Prados está en el medio de la tabla, por decirlo, ¿no? Esto es como el promedio, ¿cierto? Hay algunas comunas que se han estado disparando, pero por las condiciones geográficas y cómo viven nuestros vecinos y vecinos, esto se complica, ¿cierto? Porque hay hacinamiento, las personas acá viven en 40 metros cuadrados, hemos tenido que extremar la movilización de recursos humanos, financieros, para poder hacer frente a esto. La gente lo está pasando mal, como es, hay cuarentena, no puede salir a trabajar. Aquí hay que distinguir las personas que sí pueden hacer esta cuarentena con harto esfuerzo y sacrificio y tienen los medios, pero hay una gran parte de la población que no puede hacerlo, por lo tanto sale, se expone y también expone a los demás. Y bueno, ahí cómo conciliar esto es la dificultad, y creo que el gran desafío que tiene el gobierno hoy día de poder fortalecer las medidas económicas, el paquete económico, que no sea moderado, sino que sea más fuerte. Y ya sabemos, las cifras hoy día son muy complejas. El IMASEC, el índice de medición de la actividad económica, se derrumbó 14,1%. El desempleo en la región metropolitana es 15%. Por lo tanto, estamos viviendo momentos muy difíciles y muy críticos. Y por cierto que cuestionándonos permanentemente de nuestros privilegios, de nuestros privilegios, que yo creo que tenemos que, de una vez por todas como sociedad, entender que estos fenómenos, el estallido social y al mismo tiempo la pandemia, ha desnudado Chile por completo. Y escuchamos a un ministro hace pocos días atrás que no tenía idea de lo que estaba pasando en Chile. Entonces, ahí es cuando uno dice, hay que tomar medidas, también hay que tomar una decisión respecto a la unidad, pero no se es irresponsable cuando uno hace una crítica para que las cosas mejoren. Muy por el contrario, es, diría yo, al revés, muy responsable, porque todos sabemos que el desempeño del gobierno en esta pandemia no ha sido bueno, y resulta que hace unos meses atrás o días atrás nos decían que estábamos bien, y lo único que ocurría era ganar, a cada momento que aparecía el gobierno, gana, y resulta que nos estamos cayendo a pedazos. Así que yo, como alcalde, disponible, lo he dicho siempre, soy de oposición, pero disponible para colaborar, ayudar. Y
uno de los temas complejos, alcalde, tiene que ver justamente con el tema este de la cuarentena. Es importante la cuarentena, y se ha pedido en muchas municipalidades que pidieron cuarentena. Hoy día la ciudad de Santiago, la región metropolitana, está prácticamente todo en cuarentena. Pero hay un tema que es muy, muy delicado, que tiene que ver justamente con lo que usted decía, con la gente que vive hacinada, con la gente que no tiene trabajo estable, con los trabajadores, las personas que viven al día, que salen a trabajar como coleros, como vendedores de cualquier cosa, poder mantener su casa, y hoy día no lo pueden hacer. Entonces se produce un conflicto social realmente grande. El gobierno planteó el tema de las cajas, de mercadería, pero entregar las cajas de mercadería en las condiciones son un mes y medio más. ¿Y una caja que va a durar cuánto? ¿Una semana? ¿10 días? El problema de la falta de recursos para una cantidad importantísima de la población, de los trabajadores, de mujeres, madres solteras o madres que tienen un dos o tres hijos, no tienen una pareja o un marido. Es realmente desastroso. Entonces uno ve en Lo Prado, en Cerro Navia, en Pudahuel, en Normal, qué sé yo, en Conchalí o La Pintana, este tremendo drama, y nosotros como país, a lo mejor teniendo los recursos, no nos atrevemos, parece, a dejar a poder permitir que esa gente tenga cómo sobrevivir o cómo vivir medianamente para que se pueda quedar en casa, porque están obligados a salir. ¿Cómo lo ven en Lo Prado ustedes ese tema?
Mira, es cierto que la iniciativa de la distribución de cajas, de la compra de 2,5 millones de cajas para la población, es una iniciativa noble, ¿cierto? Porque además la gente lo necesita. Es cierto también que es eficaz, porque cumple un objetivo, pero es ineficiente absolutamente. Es decir, el costo altísimo que tiene esto es realmente es una política pública ineficiente. Es decir, fíjense lo que tú decías, Oscar, nosotros vamos a estar 30 días repartiendo las cajas, y resulta que los municipios tenemos presiones de la población, de los distintos sectores, es decir, ¿cuándo pasa por acá, alcalde, con las cajas que el presidente asignó para nosotros? Y resulta que son los funcionarios municipales los que salen todos los días, y con restricción, porque llegan 500 cajas, 1000 cajas, hasta 2.000 cajas. Hoy día estamos repartiendo 2.000 cajas, que logramos finalmente que el gobierno pudiera acelerar los stocks. Y resulta que en algún minuto, como yo lo he estado diciendo, son los alcaldes, los gobiernos locales los responsables de esto. La gente no, como que no tiende a diferenciar. Si dice, mira, aquí está la caja del gobierno, entréguemela y entréguemela ahora. Yo no puedo esperar una semana porque estamos pasando hambre. Y eso es así. Entonces habría sido mucho más eficiente incorporarlo al ingreso familiar de emergencia. Si son 35 mil pesos la caja, el presidente también ha anunciado una segunda vuelta de la caja, o por lo menos así lo entiendo yo, podrían haber sido entre 15, 20 mil pesos o 30 mil pesos por persona en aumentando el ingreso familiar de emergencia. Lo que habría promovido también la actividad económica del comercio de barrio. Es decir, no sé si ustedes ayer vieron las noticias que dos alcaldes de oficialistas estaban con una tremenda iniciativa que le estaban pasando vales para poder a la ciudadanía, para poder consumir, ¿cierto?, en los almacenes de barrio. Bueno, mire, esto parece increíble. Los sus propios aliados saben que esto es una política equivocada, que finalmente cuenta con la aprobación de la ciudadanía, porque obviamente recibir una caja de mercadería siempre es positivo, pero eso es absolutamente insuficiente. Yo le cuento la cifra. Hoy día, terminando el día, vamos a haber entregado 7.500 cajas de 25.500, y ya llevamos cerca de 10 días haciendo esta acción. Es decir, usted multiplique por 3, 30 días nos vamos a demorar a este ritmo en entregar las cajas. Y quien toma la decisión de dónde entrega las cajas que llegan al día, lamentablemente tiene que ser alguien, y en ese caso soy yo. Entonces me transformo en villano, ves que llegan las cajas, porque al último ciudadano que le llegue la caja, finalmente el alcalde no va a servir para nada, porque después de un mes que le llegue la caja, es realmente complicado.
Es muy complicado el tema también que les ha llegado por goteo casi toda esta distribución de las cajas a ustedes, y ahí se escapa de lo que pueden hacer logísticamente para las entregas. Yo los voy a invitar a escuchar un tema musical y vamos a seguir conversando de cómo están enfrentando la situación los distintos alcaldes, y en este caso el alcalde Maximiliano Ríos en la comuna de Lo Prado. Vamos con La Oreja de Van Gogh y La Playa, un tan anhelado viaje para muchos de los chilenos en este minuto.
Me trajo a ti.
Breve pausa musical donde escuchamos a La Oreja de Van Gogh con La Playa. Estamos de regreso aquí en Visión de Futuro en el 102.5 FM Radio Universidad de Chile, conversando con el alcalde de la comuna de Los Prados, Maximiliano Ríos. Alcalde, me quedo dando vuelta algo que mencionó antes de irnos a la música, el tema musical, respecto a los exámenes y los resultados que tienen de el gran retraso en realidad que tienen los resultados, y para tener una cifra concreta. Ahora, ¿qué pasa? ¿De quién es responsabilidad esto? Porque la gente va, me imagino, a los consultorios, que es el primer lugar, que es lo que ustedes también tienen, la administración del CESFAM y de todos los lugares de la comuna donde se está prestando el servicio. ¿Qué pasa con los resultados? ¿Por qué no los tienen?
Claro, yo decía hace un rato que la comuna de Los Prados tiene cerca de 700 exámenes pendientes, es decir, 700 personas que esperan sus resultados y que en promedio tienen un atraso de 10 días. La enfermedad, en teoría, dura 14 días. Entonces, cuando pasan los 14 días y no se entregan los resultados y la gente tiene síntomas y está enferma, digamos, esto se torna muy complejo. Afortunadamente no nos ha ocurrido, pero sí entiendo que hay casos donde las personas han fallecido esperando el resultado. Entonces, aquí los vecinos y las vecinas tienden a pensar que la municipalidad y el gobierno son uno solo, digamos, que son un brazo del Estado. Sí, es verdad. Nosotros somos un brazo del Estado, pero quien tiene responsabilidad de poder entregar los exámenes a tiempo es de la autoridad sanitaria, del Ministerio de Salud, del Servicio de Salud. Entonces, de a poquito, y ya lo hemos dicho muchas veces, los alcaldes y alcaldesas y los municipios estamos soportando esta pandemia. Y de a poquito nos vamos de la noche a la mañana, a propósito de la buena evaluación que hemos tenido en los últimos meses, nos estamos transformando en villanos. Pues. Si no entregamos las cajas a tiempo, si además los resultados tampoco los entregamos a tiempo, y además la seguridad de las comunas del sector poniente, del sector sur, es una seguridad muy deficiente, evidentemente que la comunidad se resiente y quien está pagando los platos rotos son las autoridades locales. Eso es lo que no queremos que nos ocurra, y queremos decirlo fuerte y claro. En esos tres temas que yo he mencionado, no tenemos ninguna responsabilidad, solo colaboramos. Hoy día están todos los equipos de todos los municipios desplegados en los territorios entregando estas cajas, con un costo altísimo.
Entendemos, alcalde, perfectamente el tremendo esfuerzo que hacen, especialmente comunas como Los Prados, como lo decía anteriormente, comunas del área poniente o del área sur, que no tienen muchos recursos como la tienen, que sea Las Condes, Providencia o Vitacura. Hacen todos los esfuerzos posibles por mantener o tratar de ayudar a la población de una u otra manera. Dentro de ese mismo trabajo, alcalde, nuestro aliado con lo cual se hace posible este programa, que es la Dirección General de Seguridad, ha emitido una serie de documentos, de información, de normas. Los Prados también ha generado una serie de propaganda tendiente a cuidarse, a tener responsabilidades, a no salir de noche, a acatar normas, etcétera. ¿Cómo evalúa usted el resultado de su trabajo, alcalde?
Mira, nosotros lo hemos estado diciendo, la fiscalización La fiscalización está a cargo de la autoridad sanitaria, de las policías, finalmente el Ministerio del Interior. Nosotros colaboramos en esto. Hubo mucha polémica hace un tiempo atrás cuando se inició la cuarentena respecto a qué comercio puede funcionar y cuál no. Y los vecinos nuevamente tienden a pensar que los alcaldes tienen facultades para decir, mire, la botillería va a funcionar porque la autoridad local dijo que tenía que funcionar. Eso no es así. Aquí hay una normativa y falta mucha decisión respecto a lo que hace la autoridad sanitaria con estos temas. Si usted se da una vuelta por las comunas del sector poniente o las comunas del sector sur, hay mucho comercio que no debería estar funcionando y hoy día está abierto. Ni siquiera los funcionarios municipales que tienen la función de inspeccionar pueden finalmente involucrarse en esto, salvo con el decreto que sacó el presidente de la República hace una semana atrás, donde decía que podían finalmente capacitarse en la Seremi de Salud y cumplir estas funciones. Han pasado 2 semanas, Oscar y Carolina, y yo no tengo ningún contacto con la Seremi de Salud. Lo vi también en el Consejo Municipal, les conté a los concejales que queríamos hacer esto, ahí discutimos un poquito, finalmente hubo acuerdo, pero hasta ahora no tengo ningún contacto para capacitar a los funcionarios municipales para que puedan hacer esta función. Entonces, aquí la fiscalización está a cargo de la autoridad sanitaria y las policías. Yo debo reconocer, me llevo muy bien con las policías, con carabineros, ellos hacen el mejor esfuerzo, pero si no tienen recursos, si no tienen carabineros, uno entiende también que es una institución como cualquier otra que está afectada, ¿cierto?, por la pandemia, que también tiene bajas, como todos, pero ojo, que acá hay que delimitar las responsabilidades. Una comuna como la nuestra es bastante complejo fiscalizar una cuarentena más allá de la responsabilidad o irresponsabilidad de algunos, que son pocos, ¿cierto?, de salir a la calle sin su permiso, sin su mascarilla, no respetar la distancia, que son cuestiones que tenemos que seguir trabajando. Aquí en la comuna hace mucho rato hay un decreto interno, ¿cierto?, que dice que se va a multar a las personas que no ocupen mascarilla. Eso lo podemos hacer, lo hemos fiscalizado. Sin embargo, ustedes saben, las ferias siguen funcionando, las ferias libres.
Eso mismo le iba a preguntar, alcalde.
Las ferias libres son un factor de aglomeración bastante poco manejable. No es lo mismo una feria libre del sector poniente que una feria libre del sector oriente. Aquí usted deja un espacio, ¿cierto?, entre un locatario y otro, y inmediatamente se le copa con comercio ilegal, y también en cuarentena. Entonces, más allá de los recursos, yo también he recibido algunas donaciones de túneles sanitizadores, que son más o menos polémicos estos, ¿cierto?, que si sirve o no sirve. Yo por lo menos decidí no comprar como municipio, pero sí recibí algunas donaciones, y tenemos eso ahí a la entrada de la feria. Tratamos de que los locatarios también usen su mascarilla. Hace poquito nomás, a propósito, ¿cierto?, de una postulación que hicieron los sindicatos de la feria, se ganaron un lavamanos. Ayer nomás estábamos, yo no pude asistir, pero estuvo mi representante recibiendo eso en la mano y apoyando ahí a los sindicatos de la feria. Es decir, hay cosas que estamos haciendo, pero yo insisto, cuando no hay condiciones para hacer la cuarentena, cuando se vive en muy poco espacio, cuando hay que salir a trabajar para comer en el día, las cosas se ponen cuesta arriba.
Es un problema social gravísimo, alcalde. Gravísimo. Me tocó ir hace un par de días atrás, unos días atrás, hacia el centro de Santiago, especialmente la área de Mapocho, el parque donde está el mercado central, y la verdad que es impresionante ver la cantidad de vendedores ambulantes que hay por la orilla del río. Pero es una feria supuestamente con cuarentena, pero está lleno de vendedores ambulantes, y lamentablemente el 80% son inmigrantes. Ah, que no tienen cómo sobrevivir y la única posibilidad que tienen de vender algo es poder comer. Entonces, el tema social es un tema que afecta gravemente, no solamente a las comunas más humildes, sino que a la población en general. Y yo creo que ahí donde ha faltado, no sé, mi impresión, ha faltado más ponerle más ímpetu a cómo solucionamos el tema social. Porque es muy grave. Yo escuchaba el otro día a una persona que decía: yo tengo que salir a comer, a trabajar, porque tengo 3 hijos, tengo una mujer que va a dar arriendo, y si no trabajo no como, y no tengo cómo comer. Entonces, y tengo que mantener mis hijos, y mis hijos están en la casa. no van a la escuela, no reciben tampoco de la escuela. Entonces, ¿cómo lo hago? Estoy obligado, ¿no? Aunque haya 1000 controles, yo tengo que salir a vender porque tengo que llevarle alimento a mis hijos. Ese es el tema grave que afecta hoy día a la población, ¿no?
Así es, Oscar. Eso es, en definitiva. Hay que hacerse cargo de los problemas sociales, por eso echamos de menos medidas mucho más audaces del gobierno en torno al paquete económico. Hay una discusión, ¿cuánto dura la pandemia? Si esto se termina luego, si no gastamos toda la plata hoy día, ¿qué nos pasa mañana? Pero hay que decirlo también, después de 30 años de desigualdades, pero sí de un fortalecimiento del sistema económico, donde Chile es uno de los países que tiene menor deuda, donde existen bonos soberanos, donde hay capacidad de endeudamiento, como se lo decía, hay que hacer un esfuerzo mayor. Y bueno, para eso el gobierno está pidiendo unidad hoy día. Yo estoy de acuerdo, como buen chileno, creo que necesitamos hoy día dejar la política de trinchera a un lado, eso es verdad, pero no dejar la política, sino que la política de trinchera a un lado. Como decía por ahí alguien, ponerla en cuarentena, esta política de trinchera. Sin embargo, uno tiene que ser desconfiado en esto, porque también tiene una responsabilidad, y si las cosas no suceden como nosotros queremos que sucedan, los costos, y aquí estamos hablando de costos de vida humana, ¿cierto?, van a ser importantes. Así que hay que hacer el mayor de los esfuerzos.
El mayor de los esfuerzos. Vamos a seguir conversando respecto a cuáles serían las formas, cómo le gustaría a usted, alcalde, enfrentar, cuáles son las medidas que cree que se deberían tomar, pero luego de esta breve pausa comercial. No se separen de Visión de Futuro porque seguimos aquí en Radio Universidad de Chile 102.5 FM. Volvemos en unos minutos. Y luego de esta breve pausa comercial ya estamos de regreso aquí en Visión de Futuro en el 102.5 de Radio Universidad de Chile. Y a una organización que siempre tenemos que saludar y darle las gracias porque no solo apoya a todos los chilenos a través de sus hospitales de mutualidad, a través de sus asesorías en cuanto a prevención de la salud del trabajador, es la Asociación Chilena de Seguridad, a quienes le mandamos un fuerte abrazo por toda la labor que están desarrollando en este minuto y hacen posible que estemos presentes aquí en Radio Universidad de Chile todos los martes.
También han producido una fructífera cantidad de información, de recomendaciones con respecto a la pandemia. O sea, yo creo que la ACH ha llevado el liderazgo de las mutuales con respecto a poder informar, preparar, dar instrucciones, dar consejos a los trabajadores en general para tratar de evitar el contagio con el coronavirus. 19, ¿no?
Así es, y siempre estando atentos y apoyando tanto a las grandes empresas como también en este minuto se han visto muy atentos de lo que está ocurriendo con las pymes, con el pequeño empresariado, para apoyarlos, dándoles siempre un apoyo a través de charlas vía online y a través de la página web que tienen coronavirus.cl o también at.cl, que son los dos lugares en la red que pueden conectarse y sacar información muy, pero muy relevante. Gracias. Y seguimos conversando aquí en Visión de Futuro con el alcalde de la comuna de Loprado, Maximiliano Ríos, quien antes de irnos al bloque comercial y en inicio del programa ya hemos abordado distintos temas que está enfrentando la comuna, lo que son las cajas de alimentos, lo que son el resultado de los exámenes del COVID. Y hay un tema, alcalde, que yo sé que ustedes están haciendo tienen muchas iniciativas respecto a cómo enfrentar la situación, y uno de ellos, que se están preparando ya, es para los bonos de calefacción ahora en invierno. ¿Me podría contar un poquito más de cómo está funcionando y qué es lo que van a hacer?
Sí, bueno, ahí quiero hacer un punto breve respecto al financiamiento. Todos sabemos que las municipalidades están complicadas con esto del estallido social y la pandemia, por varias razones, venían de antes complicadas, en todo caso, por un tema estructural. Sin embargo, el hecho de que se haya deprimido la economía, bajen los ingresos, también le pega a los municipios, porque las empresas, los pequeños empresarios, los emprendedores no pueden pagar sus compromisos con la municipalidad, las patentes comerciales, todas esas cosas. También tuvimos un episodio con los permisos de circulación, dramático, ¿cierto?, porque lo que recibíamos el 31 de marzo, ahora ojalá lo podamos recibir también al 30 de junio, porque se modificó la ley. Sin embargo, también vemos con preocupación aquello, porque la gente hoy día no tiene recursos para poder pagar sus compromisos. Bueno, dicho eso, nosotros como Asociación Chilena de Municipios, todos los alcaldes y la alcaldesa hemos presionado fuertemente a las autoridades gubernamentales para que nos puedan transferir recursos. Bueno, y el presidente de la República lo hizo. Hizo un anuncio hace un par de semanas atrás respecto al Fondo Solidario para los Municipios, que son 80 mil millones de pesos, que efectivamente nos llegó a los municipios, entiendo que el miércoles anterior. ¿Para qué? Para poder hacernos cargo de los gastos y de las inversiones que tenemos que hacer. Cuando digo inversiones, ¿cierto? Me refiero a los temas más bien de apoyo, ¿cierto? Uno, hay una distinción entre gasto e inversión, sí. O sea, como... Bueno, y con esa lógica, con esos recursos, bueno, primero vamos a tratar de suplementar la cantidad de cajas que no alcanza a cubrir todo el territorio. Acá son 44.000 familias, 44.000 familias que viven en 30.000 casas, ojo con eso, en 30.000 casas. Entonces, la instrucción que nosotros hemos dado es que las cajas de gobierno se repartan por familia, es decir, cuando hay un domicilio que tiene dos o tres familias, se les deja tres cajas. ¿Ya? Entonces, dicho eso, si tenemos 44.000 familias, hogares, y solamente repartimos 25.000, hay una brecha ahí que hay que tratar de ir en apoyo. De esa brecha hay también personas que no necesitan la caja. A mí me pasó el sábado en terreno, yo tengo especial cuidado de no repartir las cajas, ¿cierto? Porque esto se presta a cualquier cosa, pero me puse a conversar con una vecina, estaba supervisando el proceso, y me di cuenta que ella dijo: alcalde, no necesito la caja. Le dije: la felicito, vecina. No, la verdad es que no la necesito, por eso usted entréguesela a otra familia que sí la necesite. Entonces, ese tipo de actitudes y de saber bien qué es lo que está pasando en el mundo, uno lo felicita, porque vamos a tener familias que necesitan y otras que no necesitan. Entonces, para cubrir parte de esa brecha, vamos a ocupar estos recursos del fondo solidario, ¿cierto?, que ha entregado el gobierno. También, como se nos avecina el invierno, porque... A propósito del cambio climático, esto es bien raro, pues esto pasamos del verano al invierno así como bruscamente, de un viaje. ¿Cierto? Hace pocos días atrás teníamos 30 grados, algo muy raro, y ahora empezamos con el frío, y eso agudiza las dificultades y los problemas que vamos a ir enfrentando. Dicho también que creo que es importante destacar que la decisión de dejar a los escolares en la casa fue tremendamente importante para que por lo menos tengamos pocos virus circulando, ¿cierto? Y esté prácticamente el coronavirus, como decía la autoridad sanitaria. Eso es re importante. Entonces, dicho eso, empiezan los fríos y las personas que tienen bajo ingreso y que están siendo afectadas por esta pandemia van a tener la posibilidad de tener un vale de calefacción. Estamos pensando en gas y también en parafina. ¿En cuánto, me dice usted? ¿Para cuántas familias?
Bueno, claro. Que sí, eso le voy a preguntar. ¿Y cómo pueden acceder también las familias?
Claro, 5.000, 6.000, 7.000, hasta 10.000. Fíjese que 10.000 vales de calefacción ya significan más de 100 millones de pesos, ¿ya? Pero insisto, afortunadamente los tenemos, porque este fondo solidario permite, ¿cierto?, que, y fue también entregado para esto, esencialmente, para entregar estos bonos de calefacción. ¿Y cómo se entregan? ¿Cómo se entregan? Bueno, nosotros tenemos una base de datos acá muy importante de las personas que tienen registro social de hogares y que están en el 40% más vulnerables, ¿ya? Eso en primer lugar. También tenemos mucho vínculo con ciertos programas de las mujeres jefas de hogar, con Familia y Oportunidades, que era el ex puente, con nuestros adultos mayores, aquellos que están postrados. Es decir, tenemos identificada ya a las personas que sí o sí les va a llegar este vale. Y por supuesto que también hay que ir diferenciando que hay algunas personas que nunca tuvieron necesidad y nunca tuvieron un problema, pero que dado esta pandemia están en serias dificultades. Entonces, también vamos a tener ahí una apertura, un ojo más agudo, ¿cierto? Y poder ir identificando esos casos. Y eso se hace a través de los dirigentes sociales, ¿eh? Ojo con eso, que es muy importante. Los dirigentes sociales aquí son clave. Ellos envían datos, saben de la situación de su barrio y nosotros llegamos. Mire, lo más dramático acá es cuando una persona pide ayuda y dice: a mí no me ayuda nadie nunca y no se preocupan de mí. Claro, a veces ocurre porque nosotros no tenemos esa información. Entonces, ahí están los dirigentes sociales. que nos dicen, mire, esta persona, ese adulto mayor, vive solo, no tiene ingresos, vive con subvención, y nosotros vamos en ayuda.
Alcalde, tocó un tema muy, pero muy importante, que es el tema de los el registro social de hogares. ¿Cómo la situación ha cambiado claramente en este último periodo y personas que quizás no pertenecían al registro, no estaban en situación de poder, de mayor vulnerabilidad, ahora sí lo están? ¿Ustedes cómo han manejado, tienen la información necesaria para saber la actualización del registro social de hogares? ¿Cómo ha funcionado?
Claro, primero precisar que el registro social de hogares es responsabilidad absoluta del Ministerio de Desarrollo Social. Ahí no hay vuelta. Nosotros actuamos como intermediario. En situación de pandemia hemos tenido que también les cuento, a partir de hoy día, terminar con la atención presencial, ¿cierto? Y solamente que sea virtual a través de correo electrónico, llamados telefónicos, de la web, etc. Hemos tenido durante este último tiempo un correo para que las personas manden sus antecedentes cuando quieren modificar el registro social de hogares, cuando quieren incorporar a una persona, y la mayoría de esos correos se contestan, pero sí queda personas que a veces no se contestan, por distintas razones. Porque, por ejemplo, al hacer un correo, no entregan los antecedentes de contacto, entonces pasa el tiempo y dicen, la municipalidad no me contesta. Hay una serie de dificultades que se van generando. Nosotros tomamos esos papeles y los mandamos, ¿cierto?, al Ministerio de Desarrollo Social. Ellos cruzan las bases de datos, dispuesto interno, de la tesorería, de la ISAPRE, ¿cierto? Y finalmente determinan cuál es el porcentaje de vulnerabilidad de esa familia. Esto demora, no es automático. Muchas personas y muchas familias, al ver que el paquete económico del gobierno tiene relación con el registro social de hogares, ellos se apuran, ¿cierto? Y dicen, oye, ahora estoy en dificultades, no tengo registro social de hogares y quiero hacerlo. El problema está es que siempre esto se va a resolver a partir de que se entregan los antecedentes al mes subsiguiente, ¿ah? No es automático. Entonces van a quedar fuera de los beneficios del paquete económico. Claro, los que no quedan fuera son los que tienen que hacer una pequeña modificación, el cambio de domicilio, cosas de esa naturaleza. Y decirle a la comunidad también que cuando hablamos de las cajas de mercadería que entrega el gobierno, no tiene distinción del registro social de hogares si tiene 40, 90 o 100, sino que es sin ese requisito. Distinto es cuando se habla de las cajas municipales. Las cajas municipales tienen un requisito y ese es el registro social de hogares, porque aquí nosotros tenemos un ente superior que se llama Contraloría General de la República, que si le entregamos caja a personas que no tienen registro social de hogares, vamos a estar en problema. ¿Y quién es el que responde por eso? Por supuesto, el subintendente de los servicios, en este caso, es la figura del alcalde o alcaldesa.
La caja de alcalde es una entrega, según el presidente de la República, una alocución que hizo unos días atrás, como el censo, o sea, a todo el mundo. No hay que inscribir, sino que se entregan casa por casa. Es como el censo. Ustedes han tenido que hacer una tremenda labor como municipio con el tema de la pandemia, con el tema del estallido social. Pero hay un tema también que es un virus que está carcomiendo la sociedad chilena después de todo este proceso, que es la delincuencia. La delincuencia se ha exacerbado en este último tiempo y hemos tenido, me parece, un aumento importantísimo de la delincuencia en asalto, en robo, en portonazos, en asalto a locales comerciales, etcétera. ¿Cómo enfrenta la municipalidad, junto con los mecanismos de control, llámese policía, carabineros, investigaciones, en la comuna de Loprado? ¿Cómo se visualiza ese trabajo, alcalde, para poder dar respuesta a la ciudadanía con respecto a este virus que se ha exacerbado, que es la delincuencia?
Ya, Oscar, mira, antes de poder comentar lo que tú me dices, quiero, así en directo, leerle un mensaje que acabo de recibir. Me dice, nuevamente recurro a usted, ya hace 17 días que me realicé el examen y ninguna respuesta aún. Llamo y me dice, la llamaremos, y eso nunca ocurre. Estoy segura que deben haber perdido mi examen, porque no puede ser que no den ninguna respuesta coherente. Por favor, si pudiera ayudarme a averiguar qué pasó. Es decir, Carolina Andrea se llama, me está diciendo que hace 17 días que se tomó el examen y no le ha llegado el resultado.
Esto es lamentable, muy lamentable.
Esto es dramático. Y me pide, me dice, necesito el alta para llevarle mercadería a mi mamita, que está sola. Bueno, si es que esto no lo resuelven rápido, esto se va a transformar en algo muy complicado.
Así es.
En fin, Oscar, respecto a la pregunta de la seguridad, esto no es nuevo. Nosotros los municipios hace mucho rato que estamos diciendo que aquí hay una iniquidad en la distribución del recurso humano en carabineros, de la infraestructura comercial, y hemos dicho claramente que también es importante decirlo, no nos pueden a nosotros traspasar la responsabilidad de la seguridad pública en cada uno de nuestros territorios, porque eso no es así. Nosotros estamos llamados a representar a los vecinos y poder hacer los reclamos pertinentes, como lo estamos haciendo permanentemente con la Subsecretaría de Prevención del Delito, con los carabineros, que yo tengo, yo lo insisto, siempre tengo una excelente relación con carabineros, y ellos también sufren esto porque no tienen recursos, se les sobreexige. Entonces cuando un vecino me dice, oiga, ¿sabe qué? Por aquí los carabineros no pasan, por aquí no pasa seguridad municipal. Claro, porque estamos allá, estamos en otro lado. Si hacen 50 fiestas durante la noche, es poco probable que lleguemos a esas 50 fiestas. Ah, y también, por cierto, aquí una de las cosas importantes que nosotros hemos señalado como municipio es la presencia de comités de seguridad que lo armamos nosotros, que son comités de seguridad comunitario. Eso hace que el barrio sea más seguro. Y hoy día que estamos en cuarentena, la gente no se puede juntar, se empieza a perder ese vínculo, ¿cierto? Y los delincuentes se aprovechan. Hay barrios que son más seguros producto de la interacción de las personas que se juntan para colocar alarmas con apoyo del municipio, para colocar cámaras de televigilancia, que hacen actividades, juntan recursos y están y tienen un WhatsApp común. Es decir, hay cosas que se hacen. Hoy día estamos en una situación de pandemia, cuarentena, hay distanciamiento y, por cierto, que los delincuentes se aprovechan. Yo tengo acá un dato importante que entregarle. Durante el mes de abril, la comuna de Lo Prado hizo... tiene el récord de fiscalizaciones en toque de queda, el récord. Así que el 40% de las fiscalizaciones de la región metropolitana se produjeron acá, en la comuna de Lo Prado. Claro, qué bueno. Eso no significa que al interior de la comuna no hayan dificultades. Y esto, miren, los jóvenes aquí tienen una responsabilidad enorme. Sí. Lamentablemente los jóvenes se creen inmortales. Entonces llegan y salen la noche, se juntan ahí sin mascarilla, se ponen a consumir alcohol. Bueno, estoy hablando de los jóvenes más o menos normales, hay otros que son, ¿cierto?, más complicados, y eso también es una responsabilidad social, una responsabilidad de todos nosotros, y que no nos alcanza el recurso humano para poder fiscalizar.
Evidentemente que no alcanza el recurso humano y que a la alcaldía llegan todos los mensajes y todos los últimos llamados de atención, como en el caso de lo que mencionaba respecto al examen que no se ha entregado. Nos vamos a separar un breve instante con un tema musical de Vicentico, Algo Contigo, y volvemos aquí en Visión de Futuro.
Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Es que no te has dado cuenta lo mucho que me cuesta ser tu amigo. Ya no puedo acercarme a tu boca sin deseártela de una manera loca. Necesito controlar tu vida, saber quién te besa y quién te abriga. Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Oh, oh, oh. Es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo. Ya no puedo continuar espiando día y noche tu llegar adivinando. Ya no sé con qué inocente excusa pasar por tu casa. Oh, oh. Ya me quedan tan pocos caminos, y aunque pueda parecerte un desatino, no quisiera yo morirme sin tener algo contigo. Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. De lo mucho que me cuesta ser tu amigo. morirme sin tener
algo contigo,
algo contigo,
algo contigo.
Triste el destino que me espera sin poderte conocer.
Luego de escuchar este gran tema de Vicentico, Algo Contigo, estamos de regreso aquí en Visión de Futuro, el 102.5 FM Radio Universidad de Chile, conversando con el alcalde de la comuna de Loprado, Maximiliano Ríos. Yo sé, don Oscar, que usted algo quiere preguntarle al alcalde.
Sí, yo le quería decir a nuestro alcalde, Maximiliano Ríos, primero agradecerle su gentileza de estar siempre disponible para poder dar a conocer a través de nuestro programa Visión de Futuro los temas que interesan a la ciudadanía, especialmente a la comuna de Loprado. Y también dejarle el espacio a nuestro alcalde para que haga el llamado que necesita hacer, haga la recomendación que requiera hacer, haga, lo que estime conveniente para su comuna, en bien de que podamos, entre todos, poder salir adelante con este tema, porque es un tema de todos. La responsabilidad de los jóvenes, de los adultos, de los ancianos, de los niños. Todos tenemos responsabilidad aquí, y así que yo le quisiera pedir a nuestro alcalde entregar estos minutos para que él pueda hacer un llamado según lo estime conveniente para su comuna y para el país en general.
Gracias, Oscar. Independientemente que el gobierno haya llegado tarde sistemáticamente, y yo creo que también llega tarde cuando propone un acuerdo nacional, porque un acuerdo nacional al inicio de la pandemia habría sido muy eficiente, muy productivo, y lo más probable es que otras cosas no hubiesen ocurrido. Sin embargo, yo quiero ser claro en esto, yo creo que todos los alcaldes, alcaldesas, los municipios de Chile, distintos colores políticos, están 100% comprometidos para sacar adelante este proceso. Todos tenemos temores, tenemos miedo. Sin embargo, yo creo que el amor aquí es lo más importante. Eso es lo que, cuando uno tenga temor, el amor lo supera. Y eso es lo que hemos transmitido a nuestras vecinas y a nuestros vecinos, a los funcionarios municipales que se arriesgan diariamente, a los funcionarios de la salud que están permanentemente atendiendo a personas que o están contagiadas o posiblemente lo están, y que de verdad uno se tiene que sacar el sombrero porque están arriesgando la vida, ¿ya? Muchas veces nos pasa por alto esto, pero de verdad que es encomiable el esfuerzo que se realiza. Yo hago un llamado a la unidad, estamos disponibles, no nos pueden callar, porque callar significa muchas veces ser tolerante con algo tan, tan relevante, que es mejorar esta situación para que se pierdan menos vidas. No se es irresponsable cuando se dice la verdad y cuando se dicen las cosas de frente y se argumenta. Yo soy de los que creo que el gobierno ha llegado tarde. No lo voy a condenar por eso, la historia lo va a juzgar, pero yo creo que es momento hoy día de poder sacar adelante un acuerdo nacional de los distintos actores políticos, de la sociedad civil, de las organizaciones sindicales, de los trabajadores, es decir, de la realidad, pues, del mundo. O sea, yo creo que es muy importante, necesario, que de aquí en adelante podamos, no sé si revertir, pero podamos soportar esta dramática tragedia que le estaba ocurriendo al mundo y a todos los seres humanos del planeta. Así que, Carolina, Oscar, muchas gracias por darme este espacio. Estamos con la adrenalina a full y a tope para seguir trabajando con nuestra Lopraína y Lopraína.
Muchas gracias. Más vale tarde que nunca, alcalde, ¿no? Dice un refrán por ahí. Más vale tarde que nunca. Ojalá que estos acuerdos que se logren permitan que la ciudadanía entienda que entre todos podemos avanzar en derrotar a este famoso virus, entre todos. Si no nos ponemos las pilas todos y no cooperamos con nuestras autoridades municipales, con nuestras autoridades de gobierno, con nuestras autoridades de carabineros, de investigaciones, con el ejército, etcétera, etcétera, no vamos a lograr. Por lo tanto, es importante que todos aportemos, que todos seamos responsables, que nos hagamos responsables, que seamos capaces de entender que este es un país donde todos nos necesitamos, todos. Aquí nadie puede quedar afuera, porque Chile nos requiere a todos nosotros. Así que gracias, alcalde, por acompañarnos y esperamos gracias que en la próxima vez que nos podamos comunicar, seamos para decir, lo logramos, estamos saliendo y nos ha ido bien. Un abrazo, alcalde, mucho cariño.
Muchísimas gracias, alcalde, por acompañarnos. Me sumo al llamado que usted hizo, que necesitamos tomar conciencia, todos los chilenos, estamos todos enfrentando esta difícil situación. Agradecerles a todos nuestros auditores que nos han acompañado hoy día como cada martes y los invito a que nos vuelvan a escuchar la próxima semana en este mismo horario a través de Radio Universidad de Chile, el 102.5 FM. Un gran abrazo, don Oscar, alcalde, cuídense mucho y nos vamos a volver a encontrar, yo creo, muy pronto ya en los estudios como corresponde. Un gran abrazo y que tengan una excelente jornada. Chao, chao.
Igualmente.
Fundación Clotario Blest y Radio Universidad de Chile presentaron Visión de Futuro, un programa que busca integrar las diversas opiniones del mundo del trabajo y la sociedad. Un espacio dedicado a destacar los derechos humanos y sindicales. En la conducción, Carolina Martínez y Óscar Olivos.